Descubre personalmente cómo la palabra de Dios puede efectuar un cambio en su vida a través del ministerio de Obispo Doug Hewitt Mills. Doug Hewitt Mills es fundador de la Iglesia Internacional Capilla El Faro, una denominación de más de 2,000 iglesias en todo el mundo. Es un evangelista de sanidad y el autor de varios libros clásicos. También es el pastor de la Iglesia de Primer Amor, un ministerio universitario con más de 200 iglesias. La Iglesia de Primer Amor es una iglesia vibrante, con jóvenes energéticos, llenos de primer amor por el Señor. Ahora, escucha al Doug Hewitt Mills.
Aleluya. Padre Celestial, gracias por esta tarde. Qué bendición estar en tu casa, en tu presencia. Ya estamos bendecidos. Te damos gracias. Toca cada corazón y cada vida con tu espíritu poderosa y tu palabra tan poderosa. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Qué bendición. Hoy decidí estar en el traje de un suizo. ¿Qué opinan? ¿Y cómo no? Porque es domingo internacional. Entonces, pregúntale a tu vecino, ¿a qué país estás representando hoy? ¿Y va a haber comida internacional después? ¿No va a haber comida internacional? Oh, tuvimos pan, tuvimos 5,000 pedazos de pan. Sí, no era asombroso, ¿no? Lo que hicieron las estrellas de película. Dale un aplauso a las estrellas de película y a Jesús también. Asombrante. Sí, 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 las estrellas de película. Padre, cualquier persona que obre en la casa del Señor, que la obra que hacen en la casa del Señor, que ganen a una buena licenciatura y que abre puertas por ellos y que convierte en una gran bendición para sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermoso. Ahora, hoy, por un tiempo muy corto, quiero que seguimos en el tema de por qué pocos son escogidos. Mateo 22:14. Muchos son escogidos, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Amén. Muchos son llamados, pero y pocos escogidos. Ahora, este es un gran misterio de por qué muchos son llamados y pocos escogidos. Lo que a lo mejor no darás cuenta es que es una de las leyes que Dios ha puesto, que tú que estás ahí sentado, si era una esperma que fue escogido en un día particular, si sea lunes, martes, miércoles o jueves o domingo, sábado, y habían millones de espermatozoides, pero tú fuiste el único que fue escogido donde los demás fueron despedidos y hubieran sido, o sea, un niño lindo o una niña linda como tú, pero no fueron escogidos. Entonces, son leyes que Dios ha puesto. Y si no tomes cuidado, puedes estar en un grupo importante sin estar escogido. En la semana pasada también estaba compartiendo acerca de este tema. Y una razón es porque a lo mejor la gente no se visten adecuadamente o a veces, o sea, traten, o sea, menosprecian a las personas que están enviadas a ellos. Y no he visto a ninguna persona que le vaya bien que menosprecian a las personas o maltratan a las personas que han sido enviados a ellos. Si ustedes recuerdan de ellos, de que la gente fueron ofendidos. Y otra razón es que una persona no fue escogida porque uno se convirtió en un diablo. Ahora, esto es un traidor. Entonces, este también es una de las cosas que se puede pasar contigo. Una de las cosas que puede, o sea, fijarse cuando Jesús estaba en la tierra es que la gente que crucificaron a Jesús fueron personas que eran, o sea, profundamente involucrados con la religión. Entonces, cuando estás en la iglesia, hay un cierto tipo de tentación que puede vencerte, que también es una versión de la maldad, que no pase o ocurre con las personas que no son religiosos. ¿Sí me explico? Y es un, o sea, se cae sobre las personas o la gente religiosa. Entonces, las personas que crucificaron a Jesús no fueron personas, o sea, ladrones ni algo así, sino eran, o sea, personas religiosas. Entonces, las personas que pidieron que, o sea, rompiera, o sea, las piernas de Jesús, eran personas religiosas, porque al romper las piernas de alguien, hay que golpear a la persona, o sea, muy duro para causar, o sea, que la persona sangre, o sea, profundamente y demasiado. Y esos fueron, o sea, instrucciones que provenían de fariseos y los judeos. Por lo tanto, ya que, o sea, que el cuerpo de Jesús fue, o sea, un requisito de los pastores de que rompiera las piernas de Jesús. Entonces, ser Judas es un tipo de maldad que se cae sobre las personas que son muy cercanos. O sea, no puede ser un Judas si es una persona lejana. También es algo que pase. Entonces, Judas se convirtió en un Judas al final del ministerio. Entonces, sí, él estaba ahí por muchas cosas y Jesús le confió con muchas cosas, pero en todas maneras, él se convirtió en un Judas. Entonces, aunque puedes estar en la iglesia, aunque podemos ser muchos, sí puedes ser eliminado. Entonces, hay que asegurarse que excluye a ti mismo de estas maldades posibles que puede pasar. Porque, por ejemplo, si ve a un hombre chino, hay ciertos problemas que caen sobre los chinos. Por ejemplo, en la medicina hay diferentes tipos de enfermedades que existen. Pero hay grupos en particular donde suceden. Por ejemplo, en China o en Japón, ahí ocurren más, o sea, cáncer del estómago, y la razón es porque comen el pez crudo, y los que tomen y beben, o sea, las bebidas muy, o sea, calientes, y como el alcohol, también ellos son más susceptibles a tener el cáncer del esófago, que también es un tipo de cáncer muy raro, pero ocurre en este grupo de personas. Y mujeres que viven en las ciudades son más susceptibles a tener el cáncer del pecho que los que viven en los pueblos. Sí, porque ¿cuál es la, o sea, diferencia entre ti y los que viven en los pueblos? Por favor, no quiero comenzar. Pero lo que estoy diciendo es que cada grupo tiene lo que puede, o sea, venir o atacarles. Entonces, una persona religiosa puede tener ese problema de ser Judas. Entonces, no hay que decir que ya que estoy en la iglesia, no voy a tener un cierto tipo de problema. Porque sí puede tener un problema así, porque Satanás ya no va a descansar hasta que te mueras. Y es por eso que yo no me critico a las profetas, ni a los pastores, ni a las personas nuevas en el ministerio, sin decir por qué están haciendo esto y por qué están haciendo el otro. Porque al comenzar a hablar aún en lenguas, o sea, la gente, o sea, pensaban que nosotros éramos, o sea, un grupo de personas, o sea, muy locas y desorganizadas. Y sí, aunque estábamos, o sea, cantando y tocando en la iglesia, hay que tener mucho cuidado con esto, porque Judas, o sea, no fue Judas desde el principio, pero a un punto Satanás entró a su corazón y comenzó. Todo ese problema con Judas comenzó cuando la mujer empezaba de honrar a Jesús. Y Judas dijo que, ¿por qué estás haciendo esto por Jesús? O sea, es demasiado. No hay que honrar a esa persona así. Y fue entonces que él cambió. Entonces, hay que decirle a tu vecino, mira, puedes estar en la iglesia, pero hay que tener mucho cuidado. Ahora, seguimos hoy. ¿Por qué pocos son escogidos? ¿Por qué? Y este es lo más grande, es porque la gente no toma en serio las cosas pequeñas. Y en Mateo 25 puede ver la historia. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos y al otro 2 y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad. Y luego se partió lejos. Y al que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también el otro 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Amén. Ahora, aquí es donde empezaba todos los problemas. En esta serie hay que ver que hay un grupo donde, o sea, no están incluidos. Entonces, ellos, los que quedan, son los que son escogidos. Entonces, ¿por qué la gente empieza sin estar escogidos? Porque todos estos fueron siervos, pero al final de cuentas, algunos fueron escogidos, pero algunos fueron, o sea, enviados a las tinieblas. Jamás vas a estar a llegar a las tinieblas en el nombre de Jesús. Ahora, entonces, cuando el Señor regresó en el versículo 19, dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que siergas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo, su señor le dijo, malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con usura. quítale pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendré más, y al que no tuviere, aunque no tiene, le será quitado. Ahora, versículo 30, ya podemos ver que los siervos están volviendo en pocos. Y dice que, y al siervo inútil, échadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Ahora, quiero que fíjense en el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos. Ahora, no dice que él llamó a 3 siervos, ¿eh? Pero dice que llamó a sus siervos. Porque al hablar de los siervos, sí hay muchos siervos. Pero ahora él te dé, o sea, la selección, o sea, el proceso de seleccionar a los siervos para el futuro. O sea, él nos da la guía de cuáles son los requisitos a los siervos que van a ser escogidos. ¿Y cuáles son? Está básicamente tu respuesta al único talento que te tienes. Yo creo que la mayoría de la gente tiene solamente un talento. A lo mejor, sí, claro, habían otras categorías, otros tienen 2, otros tienen 5, pero si tomas, por ejemplo, como Aida se cante, hay pocas personas que pueden cantar como ella. Debemos ser muy honestas, aún durante la alabanza, hay muchos de nosotros que no sabemos las letras. Si no es la verdad, ¿ustedes conocen las letras? No, no los conocen. Sí, sabe que la canción sí está linda, pero no sabe cómo cantar ni una línea. Muy bien. Entonces, los que tienen más que un talento, no son muchos, yo creo personalmente, pero las personas que tienen solamente un talento, o sea, así es como la mayoría somos así en esta categoría. Yo, como por ejemplo, yo soy una persona que tiene un talento nada más, y es por eso que yo soy una sorpresa por muchas personas. Hoy ustedes conocen de mí, pero en el pasado no había muchas personas que pensaron 2 veces en mí. Al empezar el ministerio, no, la gente no pensaron, o sea, mucho de mí, de que yo llegaría en alguien importante, ¿sabe? En cómo yo predico, estoy hablando contigo, o sea, y los temas que, o sea, yo escojo de predicar. Si quiere, o sea, escuchar las predicas que yo he predicado de hace muchos años, por la gracia de Dios, sí tenemos una colección de los mensajes. Pero la gente, o sea, al escuchar mis mensajes, dicen, ¿qué dice este hombre, Duckworth Mills?
You've not heard that before.
No han, o sea, escucharon de esto antes. Ay, Duckworth Mills, dicen. Ay, ese hombre. Ah, estamos hablando de hombres de Dios, no estamos hablando de Duckworth Mills. ¿Y de qué estoy, o sea, predicando hoy? Estoy hablando, o sea, de un hombre que entregó un talento, 2 talentos y 5 talentos, ¿eh? Y, pero hoy hay 5,000 personas que están congregadas aquí para escucharme. A lo mejor no está muy grande para ti, pero sí, eso es el caso. Y esto es, esas son las canciones que me guste. Sí, a lo mejor puede ser, o sea, menor que ti. Entonces, sí, puede ser, o sea, disculpado. Puede disculparse de ti mismo y escoger otra iglesia. Porque, mira, hay muchas iglesias que puede escoger. Porque en nuestra iglesia tenemos, o sea, muchas puertas donde puede salir. Pero cuando, o sea, hablo de mí mismo, yo tengo un talento nada más. Todas esas canciones que cante Aida, yo no recuerdo las letras. Yo la digo lo que debe hacer, pero no sé cómo hacerlo. Yo no sé cómo hacer muchas cosas, pero lo que sí puedo hacer es leer la Biblia y compartir unos pensamientos que tengo. Eso es lo que puedo hacer, sí. La mayoría de nosotros tenemos un talento nada más, pero la cuestión es si lo vas a usar tu talento o no, o no, porque la mayoría de nosotros no utilizamos nuestro talento, porque muchos de nosotros miramos a nosotros mismos y decimos que ay, es nada. Y eso es lo que molesta mucho a Dios. Porque seguramente muchos de nosotros que están aquí, adentro o afuera, la mayoría de ustedes están diciendo que, mira, no soy nada, yo soy una persona pequeña que no tiene nada que ofrecer, pero sí tienes algo que ofrecer, sí tienes algo. Hay personas que trabajé conmigo en el ministerio de tiempo completo y el Señor me mostró a algunos de ellos por medio de sueños y visiones. Sí, les había visto, sí, hace mucho tiempo, ¿eh? Y yo veía a la persona y yo decía, ven y trabaja conmigo. Y la gente no consideraría mucho de ellos, ¿eh? Cuando yo preguntaba que el obispo Prince trabaje conmigo, un día era su cumpleaños y él estaba dando gracias al Señor y él hizo su discurso y al decir algo la gente estaba riéndose, pero lo que él tenía sí era muy importante y muy grande, sí, pero a lo mejor no darás cuenta cuán grande, o sea, era lo que él poseía. Pero al verle, yo dije que, mira, deja tu iglesia, deja todo y ven y trabaja conmigo. Así le dije. La gente no reconoce, mira, aún tus compañeros de clase ni siquiera, o sea, pueden reconocer tu talento. A lo mejor pueden decir que, eres nada. Mira, hasta cuando yo estaba en la escuela, no me escogieron para ser un... O sea, una persona importante en el salón de clase. O sea, y muchas veces los que son escogidos son muy guapos y son, o sea, siempre escogidos por, o sea, sus compañeros de clase. Porque normalmente son muy, o sea, hermosos o muy lindos. O sea, jamás me escogieron para ser un prefecto en mi escuela. Ay, ¿cuántos no fueron escogidos para ser prefectos en su escuela? Ay, como yo, somos un club de un talento. Ahora, quiero hacerles una pregunta y quiero que me contesten honestamente. ¿Cuántos que piensan, o sea, honestamente, que solamente tienen un talento, o sea, de que no tienen muchos talentos, sino que solamente tienen un talento? Levanta la mano hacia el cielo. Mira, ok, bájensela. ¿Cuántos piensan que sí tienen muchos talentos, o sea, que tienen muchos talentos y dones? Ay, Jude opina que sí tiene muchos talentos. Sí, algunos sí están pensando así secretamente, pero no quieren confesarlo. Pero la mayoría de nosotros genuinamente piensan que no tenemos mucho que ofrecer. Y si no tienen mucho que ofrecer, significa que estás en el grupo de los hombres que tienen un talento. Y la mayoría de nosotros tenemos un talento nada más. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué la gente no usa su talento, el único talento que tengan? ¿Y qué es? ¿Qué es la causa de que un siervo y la mayoría de nosotros o la gente están excluidos? Porque la mayoría de nosotros tenemos un talento nada más. Leonard, ¿no opinas esto? Un talento nada más significa algo pequeño, algo pequeño. O sea, usted luchaba mucho en la escuela, diga la verdad. Sí, no le hizo muy, no te fue muy bien en las matemáticas, ni en las ciencias, ni en las, aún en el arte, no lo podía hacer. Entonces, razón número uno, ¿por qué la gente no utiliza su único talento? Es por causa del temor. El hombre dijo que yo tuve miedo y escondí mi talento. El temor es el demonio más común en el mundo. El demonio más común en este mundo es el temor. ¿Sabe que el ser humano más común en este mundo es un asiático, con los ojos chinos. O sea, este es el ser humano más común en esta tierra, porque 60% de todas las personas son asiáticos. Parecen, o sea, chinos. Si el mundo tenía 100%, 100 personas, 60 hubieran salido de Asia, 13 de Estados Unidos y 5 y 13 de Norteamérica y 12 provenían de Europa, 1% de las islas y como 5% del Norteamérica. Entonces, en todo tenemos lo más común. Y en el mundo demoníaco, el demonio más común no es el demonio del lujo, sino el demonio de temor. Sí, lo más común. El temor, de hecho, es la razón por qué muchas cosas están pasando. El temor es la razón por qué muchas cosas están sucediendo. A veces, o sea, un hombre te diga te amo y tú contestas diciendo que te amo también, pero por el temor de que no vas a casar, tú digas que sí, lo voy a aceptarle como es, porque tú tengas este temor de que nadie te va a casar contigo. Es la verdad. A veces, o sea, tengas un temor de que algo va a pasar y es por eso que estás hablando. Y no es que tengas, o sea, un amor por alguien. Entonces, muchas cosas, por ejemplo, Gedeón, cuando el ejército de Gedeón, o sea, llegaron y como habían como 30,000 en su ejército, y cuando él les preguntaba, ¿cuántos tienen miedo? Más que 20,000, o sea, dijeron que tenían temor. Y es el demonio más común en el ministerio, en las relaciones. O sea, el demonio más común que arruina las relaciones es el temor. Ya ve, yo tengo, o sea, muchas personas que relacionan conmigo, pueden relacionar conmigo por medio del temor o por medio del amor. Y yo prefería que la gente me amen, porque si tengan temor a mí, hacia mí, significa que no me guste. Y si tengas, o sea, la oportunidad hasta que puede luchar contra mí. Porque si tengas temor hacia mí, significa que tú tienes la mentalidad de que yo pueda hacer algo mal en tu contra, o sea, mala. Entonces tú tendrás que hacer algo mal a mí antes de que yo, o sea, haría algo malo a ti. Entonces, el temor es el demonio más común que tenemos. Y muchas mujeres están plagadas con el demonio del temor. Temor de esto, temor de aquello. Aún al ver a una película y ver algo que pase, tendrás, o sea, un temor de carro, temor de avión, temor de un hombre, temor de matrimonio, temor de mañana, temor de enfermedad, temor de lo que pasó con tu hermana, temor de lo que pasó en la película. O sea, todas esas cosas tendrás un temor de esa cosa. Yo conozco a una persona que se casó en el sábado y en el lunes falleció el novio. Al escuchar algo así, sí puede desarrollar un tipo de temor también. 27,000, o sea, salieron del ejército de Gedeón diciendo que no queremos luchar. Sí. Entonces, hermanos y hermanas, el temor. Ahora, ¿qué haces? Hay que saber y reconocer que un eliminador ha llegado. Al llegar el temor, porque cuando tengas miedo ya no es una persona linda. Al encontrar a una persona inocente que está feliz y al decirle, ay, te amo, la persona conteste diciendo, ay, te amo también. Pero cuando es una persona que ya tenga miedo y tú digas, ay, te amo, la persona contesta diciendo que, ¿qué significa por el amor? Y de repente la persona convierte en una persona muy complicada. Hermanos, hay que escoger a una persona libre en su espíritu que está feliz con todo lo que está pasando. Si sí, ha escogido ya, hay que ignorar esta parte de la predica, desafortunadamente. Niñas, por favor, saquen todos los espíritus malignos del temor. Hay que ser feliz nada más. No hay de pensar de tus relaciones del pasado, porque al recordar, o sea, una relación que he tenido con un chavo que estaba mintiendo, tú digas que, ay, ¿cómo es posible que mienten así los hombres? Porque él ganó su corazón y tú creías, o sea, profundamente, o sea, las palabras que él estaba diciendo. Entonces tú decías, ay, debe ser la verdad. Entonces tú entregaste ti mismo a él y al final de cuentas diste cuenta de que no era la verdad ni, o sea, de que sus palabras, o sea, no tenían valor de ni 50 centavos, o sea, ni tenía valor de 5 CDs, pues, porque él estaba mintiendo. Wow, ¿sabe? Ah, es uno de los choques, ¿qué? O sea, muy grandes, ¿eh? Al escuchar que una persona está diciendo otra cosa a tu espalda. O sea, puede caerse hasta morir al descubrir que una persona está mintiendo. Un día tenía, o sea, muchas, o sea, novias. Y él, o sea, llamaba a una de sus novias y había una niña en su alrededor y él llamó a esa niña y dijo que, mira, escucha a esta niña tonta. Y él estaba pasando la celular para que la niña que estaba a su lado escuchara. Y él dijo que, mira, escucha a esta niña tan tonta. Y él decía, estaba hablando con ella y después la niña, o sea, estaba riéndose, pero el efecto que pasó con la niña que estaba en su presencia es que, o sea, ella desarrolló, o sea, un miedo de los hombres y de las relaciones, porque ella pensaba, ¿sí? ¿Así son los hombres? Y es por eso que si quieres ser un hermano de A1, hay que mantener fiel a tus palabras. Si tú digas que me voy a casarme con esa persona, hay que casarse con ella. Pero si no quieres, si no tienes la intención de casarse con una niña, no hay que decir, ay, me voy a casarme contigo. Hay que decir que, ay, estoy muy feliz esta tarde y esta felicidad no está conectado contigo. O hay que decir nada más que, ay, Dios es bueno. O hay que citar, o sea, un versículo nada más, Salmo 74 o algo así. No hay, mira, si yo seguiría a mis temores, no hubiera sido un pastor, no puedo estar aquí parado, porque tendrás, o sea, temor de mañana. Es siempre lindo encontrarse con una persona que está libre de espíritu, que no está preocupado acerca de mañana. Ahora quiero hablar con los hermanos y con las hermanas. Hermanos, hay que ver, o sea, muy, o sea, atentivamente. No hay que casarse con una persona que está preocupada, ¿eh? No está algo bueno, ¿eh? Porque hay muchas cosas, o sea, de preocuparse, o sea, si no la persona puede estar pensando, ¿quién va a morir en el día de 31? O sea, ¿quién va a morir, o sea, hasta el año nuevo? No, hasta que la persona ya no puede ser, o sea, normal, o sea, que siempre estás preocupado y ya la persona empieza a cambiar. O sea, puede observar a una niña y está pensando y después pregúntale, ay, ¿qué te pasa? Y la persona contesta diciendo que él me dijo que me ame. Y a causa de este comentario, ha bajado de peso. O sea, ya no tienes carne. O sea, porque alguien te ha dicho te amo. Te deberías haber ganado de peso, no bajar de peso. Ay, hermano, gracias. Por favor, después del servicio, venga por tu premio. Ay, deberías haber ganado de peso, o sea, a causa de la felicidad. No deberías haber perdido de peso, ya que alguien te ha dicho que te ame. Ahora, voltea a tu hermana muy cercana. Hay que tener la capacidad de interpretar, o sea, ¿qué está pasando con una niña por medio de mirar a sus ojos? Ahora, observa a tu vecino o vecina y ve qué está pasando con ella.
Happy or worried?
Vea si la niña está feliz o preocupada o ocupada. Necesitamos a niñas que pueden levantar a los brazos y decir que, ay, sí, yo también me amo, yo te amo a ti, también estoy feliz. Ay, sí, estoy demasiado feliz. Porque si no tienes una persona así, al ir a la luna de miel, siempre vas a estar preguntando, ¿estás bien? ¿Necesitas medicina? ¿Necesitas paracetamol? ¿Necesitas Valium? ¿Necesitas medicina para que no estés deprimida? ¡Ay! ¿Cómo es posible? Queremos ser felices. He escrito ya una nueva canción acerca de la luna de miel. Luna de miel. Van a escuchar y van a saber de esa canción próximamente. ¿Cuántos quieren escuchar esa nueva canción? El temor es el demonio más común. O sea, muchas personas están llamadas para ser felices en sus matrimonios, pero a causa del temor, pocos son felices. Asombrante, ¿eh? Asombroso. Vamos a ser ricos, vamos a tener dinero, vamos a vivir. ¿Qué escuela va a asistir nuestros niños? Pero ¿cuántos años tiene tu niño que ya estás pensando en la escuela? ¿Sabe? La primera vez que mi esposa mencionó que tenemos que enviar a nuestro niño a la escuela, yo no había pensado en la escuela. Yo estaba feliz en el mundo. Entonces, al mencionar esta idea de que tuvimos que, o sea, llevar a nuestros niños a la escuela, yo decía, mira, hay que buscar cualquier escuela, o sea, de kinder, porque aprendí 1, 2, 3 y el alfabeto. O sea, ¿qué significado tiene esto? O sea, dile a tu vecino, estoy quitando cualquier demonio de temor para que pueda ser feliz en este mundo. Y ahora los hermanos van a estar observando, o sea, muy cerca, muy, o sea, aproximadamente, o sea, analizando a las niñas ya antes de pedirles la mano de matrimonio. Mira, no hay que ser una niña que tiene, o sea, pensamientos muy complejos, o sea, formas muy complejas de pensar. Un día yo encontraba una amada, o sea, un amado con su amada, pues una pareja en la iglesia muy joven, y yo les encontraba y yo decía, ¿cómo les va? Y yo esperaba que, o sea, la niña, o sea, hubiera dicho que estamos felices, estamos disfrutando, pero ella contestaba, Dios tiene control. Dios tiene control de qué, o sea, de qué parte, Dios tiene control de qué. Escuchen, ¿sabe lo que me atrajo a la iglesia de primer amor al llegar primero? Les digo, cualquier cosa que yo diría, ¿podemos hacer esto? La respuesta siempre era, claro que sí, por supuesto, ya lo estamos haciéndolo, al hablar ya lo hemos hecho. cualquier cosa que yo sugería era posible. Hoy, mañana, por la tarde. Ay, sí, claro que sí. Todos van a llegar. Sí, claro. Estoy hablando de hace 8 años, ¿eh? Todo lo que yo decía era posible. Carnaval. O sea, era muy diferente de cómo relacionó los adultos. ¿Podemos hacer esto? Y después los adultos decían, ay, ¿sabe? En esa hora hay mucho tráfico. Y ¿sabe? Los adultos saben que ellos están ocupados. ¡Wow! ¿Cuántos quieren tener a alguien que está libre, o sea, fluyendo, o sea, fácil de relacionarse? ¡Ay! Los que están por afuera no están, o sea, involucrados en ese servicio, no están levantando la mano. Hey, moon lift your hands. No quieren levantar las manos.
Just flow.
Hay que fluir nada más.
Everything can be done.
Todo puede ser posible. Todo es posible.
Yes.
Sí.
I feel like telling you some story, but
yo quiero, o sea, compartir una historia con ustedes, pero no sé si lo debo compartir. Hay que ser libre en tu espíritu. A partir de hoy, está librado de tus preocupaciones, de tus temores, de sus ansiedades, de tus preocupaciones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Número dos en este número uno. Esconder a tu talento. Él dijo que yo tuve miedo. Y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Al mirar y observar el miedo, la primera cosa que te hace hacer es esconderse, que también significa mentirse. Mentir. Empiezas a mentir. Las mentiras provienen del temor, porque al decir la verdad, o sea, la gente te puede dar la tarjeta roja. Entonces tú digas, ay, voy a decir una mentira para que la gente no me corrige ni me juzgue. Entonces me voy a esconderse. ¿Sabe una de las razones por qué yo disfruto, o sea, trabajar con los jóvenes y los que son educados? Es porque son muy libres y saben cómo relacionarse contigo. O sea, son más libres. El sobre respeto, o sea, la cultura de no hablar con tu padre. O sea, está ahí parado sin decir nada, como que estás bautizado en agua de sal. No es algo bueno, ¿eh? Yo estoy muy feliz a una persona que, o sea, viene a hablar conmigo. Sí, de todos modos. Porque todas las personas que están escondiendo, o sea, en nuestra cultura ganés, que están ahí parados sin decir nada, pueden estar ahí sonriendo, pero jamás votarían por ti. Eso significa que no te apoyan. Hay que observar, o sea, en las elecciones que vienen. Ya falten un año nada más, pero puedes observar a los ganeses, ¿eh? ¿Cómo son? Sorprenderías a su comportamiento. Nadie sabe a dónde va a ir las elecciones. De que a este lado, toda esta parte es para este partido. No, ya está pasado, ya no podemos saber. Quita tus miedos y deja de esconderse hasta atrás. ¿Por qué no sientes a frente? Yo les quiero hacerles esta pregunta nada más. ¿Por qué no sientes en frente? ¿Por qué sientes a atrás? ¿Por qué estás escondido? La primera señal de la maldad en ti es esconderse. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, la primera cosa que hicieron fue a esconderse. Y mira, Adán y Eva decidieron que, mira, vamos a ser como árboles. Vamos a esconder entre los árboles. La Biblia dice que estaban parados entre los árboles. ¿Por qué no quieres venir a decir hola? ¿Por qué no quieres fluir? ¿Por qué no quieres sonreír? ¿Por qué estás escondiendo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no tienes un libre de espíritu? Porque si hubiera sido un niño, sí, al ver a una persona, empiezas a correr y gritar diciendo ¡ah! Y abrazar a la persona. Y es por eso que muchas veces la gente prefiere aún a los perros más. Porque hay perros que son más, o sea, amistosos que la gente. Más amigable. Mi niña fue a comprar un perro que es muy, o sea, muy amigable. Porque mira, yo no tengo tiempo para, o sea, mascotas, para los perros. Pero mi niña compró, o sea, uno muy lindo, ¿eh? Y ahí siempre está feliz y a tocar el perro, ay, siempre, o sea, está, o sea, feliz, pues. Y yo decía, ay, por eso la gente le guste mucho a los perros. O sea, el perro viene a ti, o sea, como que es la persona, o sea, la mejor persona del mundo. ¿Y tú por qué no quieres comportarse así? La primera señal es esconderse. No hay que decir que es la cultura, es el pecado que te hace esconderse. Hay que ser libre. El pecado que quieres esconderse, o sea, la persona de que estás escapando y escondiendo, pues esa persona tampoco está perfecto. No es mejor. ¿De acuerdo? Sí. Hola, bebé.
Yes.
Sí.
I want to marry you.
Quiero casarme contigo. Yeah. Ay, sí. Ay, yo también quiero casarme contigo. Muy bien, bebecita. ¿Casarías conmigo? Ay, sí, casaría contigo. Muy bien, yo quiero saber algo acerca de tu pasado. No hay problema. Entonces, ¿has estado alrededor? En el este. ¿Qué significa por alrededor? O sea, estoy hablando de alrededor, o sea, en el vecindario. ¡Ah, sí! He ido a el centro, a la ciudad, a Danzuman. He ido a Nigeria. Sí, he ido a varias partes, ¿no es esto? Muy bien, no. Voy a preguntarte, o sea, directamente. ¿Es una virgen? ¡Ay, claro que sí! Por supuesto que sí, soy una virgen. La virginidad está en mi alma. ¡Ey! Ahora, basado en lo que hayas dicho, he tomado una decisión muy profunda. Vamos a casarnos. La boda está en el 27. Y al casarse, darás cuenta que la niña hasta haya sido embarazada antes. Sí. Ya ve. Una bonito. Ya ve. Me explico. Pero debería haber dicho la verdad, ¿eh? Y al preguntarte, ¿ha estado alrededor? Deberías haber dicho, ¡ay, sí! ¿Y dónde, en qué partes haya sido? Deberías haber dicho, ¡ay, he estado alrededor! Ah, muy bien. ¿Es una virgen? ¡Ay, claro que no! Pero cuando me caso contigo, te voy a desplegar muy profundamente. Te voy a dar un buen show. ¿Cuál de los dos preferías, eh? La segunda, que diga la verdad. Sí, que te voy a dar un buen show.
As soon as you say,
tan pronto que digas que te voy a dar un buen show, me voy a desplegar muy buena para ti, el corazón del hombre empezaría a palpitar. Dile a tu vecino, deja de esconderse porque no te está ayudando, no te está ayudando, ¿eh? Sí. Esconderse es a causa del temor. Y el temor no es amor. No hay amor. Sí, vas a ver. Vas a ver. Lo que voy a hacer contigo, lo vas a ver. Y mira, el corazón del hermano empezaría a palpitar como 120 veces al minuto. Vas a ver. Muy bien. Número 3. Dice que tuve miedo y escondí tu talento. Entonces, esconderse. La tercera es buscar faltas. Versículo 24. Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Amén. Buscar faltas. Ya ve. Con la gente. Es la razón principal porque no le vaya bien con una persona. Porque ya tiene sus ojos entrenadas en las fallas. Porque no puedes estar pensando en dos cosas. No puedes mirar dos cosas a la vez. Todo el mundo me está viendo. Hola. Ahora, escoge uno de tus ojos. ¿Cuál de los dos ojos vas a escoger? Muy bien. El derecho. Ahora, el izquierdo ya está ahí. Muy bien. Ok. Todo el mundo, mira hacia arriba con el ojo derecho y con el ojo izquierdo. Mira a mi mano. ¿Es posible? No puede ver con un ojo arriba y otro ojo abajo. No existe. Al ver mi falla, no puede ver mi unción. Una vez que puede ver mis fallas, jamás puede ver ni escuchar la llamada del Señor. Y es por eso que los que vean las fallas de las profetas no pueden ver, o sea, sus talentos. Yo estaba viendo a un profeta que dijo, hay que tomar 6 pasos hacia adelante. Y él dijo, yo estaba pensando, ¿qué está haciendo? Y él dijo, tome 4 pasos hacia atrás. Y él dijo, un paso hacia adelante. Y yo dije, ¿qué es un kinder? Y después él dijo, tome 4 pasos hacia atrás. Y él dijo que tu número código es 6415. Tu número, o sea, de código de tu tarjeta para el cajero automático. Es 6415. Ahora, ¿por qué ustedes no oren por mí también? Para que yo podía ver, o sea, los números de, o sea, un ATM de la misma manera. En vez de ver, o sea, a los profetas y criticarlos y decir que ay, ellos son ladrones y todo eso. Ay, es un hombre duro y él es así. ¿Cómo es posible que vas a ver cualquier, o sea, talento que tenga la persona, cualquier don que tenga la persona? ¿Cómo lo vas a ver, el don? Yo estoy aquí predicando a miles, 4 por la tarde, con 5,000 personas. Todo el mundo está disponibles para ir a donde quieren ir. Algunos están escuchando en el radio. Algunos están invitando a todas partes del mundo, diciendo que ven, 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 ven. Pero al enfocar en mis fallas, jamás puede ver la gracia sobre mi vida ni el poder de Dios. Porque no puedes tener que Estás mirando hacia arriba y mirando hacia abajo a la vez. Ahora, todo el mundo, mira hacia arriba. ¿Y ustedes pueden ver lo que estoy haciendo con la mano? No pueden ver, ya ve. Porque no puedes ver hacia arriba y abajo al mismo tiempo. Porque si arriba es la unción y abajo son fallas, no puedes ver a las fallas y a la unción a la vez. Y mira, por eso, al ver a Kenneth Hagin, yo veía su unción. Y al relacionarme con los hombres de Dios, yo no digo que ay, ese hombre de Dios es divorciado. Yo no estoy enfocando en esto. Yo ni siquiera sé quién es su esposa y ni me importa esto y aquello. Entonces no hay que permitir que la búsqueda de fallas sea prominente en tu vida, porque si no, no jamás vas a ser escogido, porque si estás buscando a fallas, jamás puedes aún leer la Biblia. No puedes leer acerca de Abraham, no puedes leer acerca de Jacob, no puedes leer acerca de David, no puedes leer aún la Biblia si estás buscando a fallas. Ya tienes que dejar de leer la Biblia. Y hasta puede pensar que ay, es un comentario nada más, pero ese comentario revela mucho. Ay, es una persona dura. Yo soy duro. Tu cara como mango. Yo mencioné algún nombre. Yo mencioné tu nombre. Al crecerse, darás cuenta de que las cosas que estabas criticando ya eres lo mismo. El otro día yo llamé a alguien, estaba hablando con la persona y yo decía que, ay, ya ve, al llamarte estás, o sea, muy ocupado. Y él dijo algo que revaló, o sea, el estado de su corazón. Y él dijo que jamás hubiera pensado que una persona puede ser tan preocupado, tan ocupado que no puede contestar su celular. Pero con este comentario, yo di cuenta de que él estaba hablando de mí, porque él había, o sea, intentado de llamarme muchas veces, pero yo no tenía la capacidad de contestar sus llamadas. Y porque mira, si estoy, o sea, al cerrar el servicio, yo puedo estar en el celular toda la noche, pero si estoy en el celular, ya no puedo, o sea, hablar con ninguna otra persona. Y esa persona me dijo que, mira, yo no imaginaba de que puedes ser tan ocupado sin tener la capacidad de contestar tu celular. Pero mira, si no es una persona dura, no puede ser un líder. Y la diferencia entre Ghana y trabajar en Inglaterra es que, o sea, tenemos, o sea, la capacidad de despedirte en Inglaterra. Ellos despiden al mal comportamiento. Eso es la diferencia entre trabajar en Ghana y Inglaterra. ¿Están aquí? Hay muchos de ustedes que van a trabajar y solamente, o sea, busquen fallas con sus jefes. Ah, dale. Ay. Ay, ten cuidado. Ay, mira esto. Mira él. Ay, mira esto y esto y aquello. Y hay discursos muy sarcásticos. Así era ese hombre que tenía un talento. Él dijo que, mira, es un hombre muy duro, ¿eh? Y sabe, es muy interesante porque Jesús dijo a Pedro que, ay, Pedro, es demasiado tierno, o sea, para edificar mi iglesia. Tienes que ser duro, hay que ser duro, duro. Y hasta que voy a cambiar tu nombre a Pedro, una roca, porque tienes que ser duro para edificar la iglesia. Y cuando ya está duro, siempre va a haber casualidad, o sea, va a haber accidentes, o sea, siempre va a lastimar a alguien. Pero cuando es una persona muy tierna, o sea, también puede perder a todos tus amigos, porque y todo el mundo te quiere. Y es por eso que la gente que han sido, o sea, dictadores, o sea, muy duros, también pueden desarrollar sus países. La revolución rusa, o sea, con Stalin, aunque critican mucho a él. Él es el que, o sea, convirtió el país en una nación industrial. Y también China. Él es el que convirtió, o sea, China en 1949. Y él cambió el país. Y él comenzaba, o sea, el ejército rojo. Y cambió el país como es hoy en día. Y aún Hitler vino y él, o sea, convirtió al país y él hizo, o sea, calles concretas y él introdujo, o sea, el automóvil de la gente, Volkswagen en alemán. Volks, sí, es para la gente. O sea, y Wagen, W-A-G-O-N, significa automóvil. Si Hitler hubiera muerto en como 1938, hubiera sido considerado uno de los líderes, o sea, muy grandes. Porque al ser, o sea, al tomar posesión del poder en Alemania, o sea, como un... O sea, necesitaba como una canasta de dinero para comprar pan. Pero no puede ser un líder si no está duro, muy duro. Pero, ¿por qué debes decir, o sea, algo malo, algo bueno acerca de Hitler? Mira, Jesús dijo que él va a regresar a la tierra como un ladrón. No es que Jesús está de acuerdo de los ladrones, pero él está diciendo que hay una lección que debemos aprender de los ladrones. ¿Me están escuchando? Sí. Entonces, lo que estás criticando aún es algo bueno, de hecho. Él dijo que es un hombre muy duro. De hecho, es una calificación muy buena. Yo siempre recuerdo al ir a Corea, cuando yo estaba escuchando a los mensajes de crecimiento de la iglesia de Yonggi-cho, él dijo que la característica de todas las iglesias muy grandes es que hay un líder muy fuerte, muy duro. Yo pensaba que debería haber un pastor muy lindo, pero Yonggi-cho dijo que debe haber un pastor muy fuerte y muy duro. Entonces, lo que estás criticando, de hecho, es la calidad muy buena. Y es por eso que pocas personas son escogidas. Porque siempre están buscando a fallas. Y al venir a Ghana, sí, es muy fácil de encontrar fallas. En todas partes hay fallas. Un día yo estaba cenando con el expresidente Kufuor y una persona estaba sugiriendo lo que debe hacer. Y el presidente Kufuor dijo que no es así, no es así, Y él, o sea, miró hacia mí y dijo que es verdad que sí, no es así. Porque en aquel tiempo estábamos en Colégono, cuando nos atacaron. Y él dijo que, mire, no es tan fácil para implementar un cambio así. Me están escuchando, dile a tu vecino, ya voy a estar parte de los pocos que son escogidos. Amén. Y finalmente, menospreciar tu talento. No hay que menospreciar tu talento. Y número 6, sobreestimar tus habilidades. No hay que sobreestimar tus habilidades. Número 7, la pereza. Él dijo que siervo malo y negligente. Aleluya. Y uno por último. Y él dijo que... sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Y mira, el último es que cuando no quieres ser engañado. Y mira, al tener esta forma de pensar, de que no quieres ser engañado, ya no puedes ser escogido. Porque siempre vamos a experimentar personas que nos engañen. Y mira, a decir que, mira, compre este libro a este precio. Y cuando tú digas que, no quiero ser engañado, mira. Y cuando tengas esa forma de pensar de que, ay, me están engañando. Al venir, estoy limpiando a toda la iglesia. Al tener esta forma de pensar de que, ay, me están engañando. Estoy trabajando demasiado, y alguien está recibiendo la gloria, Ay, el mono está trabajando, pero el babuino está disfrutando. Ay, el mono trabaje y el babuino disfrute. Ay, mira, nosotros estamos, trabajando en el domingo hinchado y papá está recibiendo toda la gloria. Mira, tu boca como un mono, y los dientes como un mono también. ¿Cómo es posible que tú digas que, ay, nosotros estamos trabajando duro mientras el pastor está recibiendo la gloria? Dile a tu vecino, ay, estás aquí por equivocación, ¿Qué forma de pensar es así? Pero gracias a Dios que en esta iglesia la mayoría de la gente no piensen así. Ay, que estás cosechando donde no sembraste. Pero ¿quién te dijo que yo no he sembrado, ¿Quién te dijo que no he sembrado? No sabes mucho de mí. Tú piensas que sabes mucho de mí, pero no lo sabes. No sabes nada de nada. Nos está engañando. Estamos trabajando por nada. Es un hombre duro, Estás cosechando donde no sembraste. ¡Ajá! Es un tonto, No. No hay que pensar así. Mira, voy a decirles una historia. En 1983... cerraron las universidades y yo fui por unos meses a Londres, y al estar ahí yo empezaba a buscar a los cristianos que yo conocía desde Ghana, pero no habían iglesias en Inglaterra. Entonces yo encontraba una nueva iglesia que había apenas de comenzar. O sea, la iglesia no era más que el tamaño del medio de la plataforma. O sea, no tenían hasta instrumentos, pero había un pastor que había comenzado una iglesia. Entonces, al llegar a esta iglesia, yo empezaba a mi propia campaña de buscar a todos los cristianos que yo conocía desde Ghana que habían vuelto atrás. O sea, por eso yo conozco a todas las estaciones del tren, desde el norte al sur. A menos de que haya nuevas estaciones, yo conozco a todas las estaciones, porque yo fui a todas partes, buscando a las almas. Y yo fui a una biblioteca y yo compré a un libro de Kenneth Hagin, y yo viajaba a todas partes con mi pase de borde, de zona 1 a 3 y ABC. Y yo estaba, a la zona más lejana, y yo compraba, mi pase de tren, más caro, buscando a las almas, y yo estaba compartiendo, los libros de Kenneth Hagin a mi propia cuenta. Y yo llevaba a esas personas a la iglesia. Yo fui a sus casas y yo les llevó a la iglesia hasta el norte de Londres, y hasta yo esperaba hasta que la gente despierta y hasta que se vestía, y les llevó a la iglesia. Pero yo no estaba pensando, este pastor está recibiendo la gloria. Ay, que los monos están trabajando y los babuinos están, cosechando. Pero ¿quién es el mono y quién es el bambuino? Jamás me ocurrió de que había un mono ni un bambuino. Solo lo que conocía es que la gente tiene que ir a la iglesia porque es una buena iglesia. Apóstol Dodu, que está en Brasil. Sí, yo fui a buscar a él. Y yo fui a donde él estaba, en Londres. Él estaba en Chelsea. Y yo le encontraba y le dije, ven a la iglesia. Y le llevó a la iglesia. Y yo dije, vamos ahí. y él hasta convirtió en el ujier, o sea, principal. Yo, o sea, recogí a la gente a su iglesia, porque en aquel tiempo el pastor no tenía instrumentos. Yo decía, mira, yo puedo ayudar, yo puedo comprar batería. Entonces yo fui y yo fui a comprar unas batería, o sea, blanca. Y yo decía, yo sé cómo tocar el teclado, el piano, yo sé cómo tocar la batería. Y yo ni siquiera tenía zapatos, ¿eh? Porque mis zapatos estaban arruinados, o sea, estaba abierto por enfrente. Entonces, no podía caminar muy bien a subir la plataforma, a tocar la batería. La gente pensaba que estaba haciendo como el moonwalk. Entonces, al ir a la plataforma, yo tenía que subir, o sea, las escaleras de tal manera, y después yo doy la vuelta y después yo sigo así, resbalando una pierna sobre el piso. Y era, o sea, la pierna, o sea, derecha que tenía problema. Y todos los sábados y domingos estaba ahí. Y hoy en día hay personas que están compartiendo a mis libros, o sea, ministros del Macarios, de la biblioteca Macarios, porque ellos tienen, o sea, un motor para compartir a mis libros, exactamente lo que yo hice en el pasado. Yo no estaba pensando de que alguien me estaba engañando. Y al salir de Londres, el pastor me dijo que, mira, yo quiero que trabajes conmigo como un pastor. Y yo dije que no, yo soy un alumno de la medicina, tengo que regresarme. Entonces yo regresé a Ghana. Y yo dejé a toda la gente. Yo no decía que, ay, el mono trabaje y el bambino recoge. Y al salir, yo pedía un regalo del pastor. Ay, los mensajes que desplegaste en los martes, por favor, los videos de Jimmy Swaggart y Fred Price, por favor, que me regalan estos videos. Y eso fue lo único que le pedía. Y más tarde, al comenzar una iglesia, yo regresé a este pastor y yo decía que, mira, yo tengo que ser ordenado en el ministerio. Y el pastor dijo que, ay, sí, yo conozco a ti. Sí, claro que sí, que te voy a ordenar en el ministerio. Y eso fue hace unos años después, y ya regresé. Eso fue la iglesia más grande en Inglaterra, como 6 años después. Y todas las personas en el mundo se fue a predicar en su iglesia. Yo dijo que sí, claro que sí, te voy a ordenar en el ministerio. Y este es el pastor que me ordenó en el ministerio. Y yo dijo que sí, ven aquí enfrente. Sí, yo fui la única persona que él ordenó en aquel tiempo. Y él me dio un certificado. Y eso fue entonces ya la iglesia más grande en Inglaterra. Y yo, eso fue lo único que yo quería. Pero al salir, él dijo que no, yo quiero que predicas aquí. Y eso fue la primera vez que yo había, o sea, predicado en un ambiente así. Y es por eso que ya no estás escogido. Porque siempre estás pensando que alguien que está, o sea, engañándote de que tú estás trabajando y que alguien está beneficiando. Pero esta forma de pensar no está correcta, Tienes que ir a un mecánico, para que se cambie su cerebro, y cambie su forma de pensar. Y hay, ¿ustedes conocen de los mecánicos? Hay uno muy cercano por UPSA. Sí, necesitas un mecánico. Y en aquella noche yo predicaba, no me acuerdo, o sea, lo que predicaba, pero el 2 de diciembre, 1900 y tanto. Y ellos tomaron, o sea, levantaron una ofrenda en libras y me regalaron. Eso fue la primera vez que yo recibía una ofrenda así. Y jamás había pensado que un mono está trabajando y un bambino está cosechando. Jamás. Mi crisis fue de que un día él dijo que, porque él nos dio reglas, él dijo que, mira, no puedes tener una barba, Puedes tener hay que tener una barba adecuada o no hay que llevar una barba. Tienes que ser limpio y adecuado. Pero yo estaba aprendiendo, o sea, la obra de un pastor. Y después él dijo que todos tienen que que los que trabajen tienen que llevar un traje. Y eso fue un crisis para mí porque no tenía dinero para comprar un traje. Ya ve por qué, o sea, la gente, pocos son escogidos, porque muchas personas tienen esa forma de pensar, de que alguien está engañándoles. O sea, por eso los que trabajan en el gobierno también a veces piensan así, que ah, estoy trabajando duro, pero esas personas están beneficiando. Entonces, abre tu corazón, abre tu corazón. Pocos son escogidos. Dios llame a muchos, pero no hay que permitir que los pensamientos malos pasen por la cabeza. No hay que pensar que ay, estoy haciendo que un hombre beneficie. Pero no estás haciéndolo por un hombre, estás haciéndolo por Dios. Dale gracias a Dios, porque es una bendición. Amén. Porque pocos son escogidos. Esta es la razón por qué pocos son escogidos. Número uno, ¿por qué qué? Por el temor. Número dos, es porque menosprecian, o sea, el pequeño que tengan. El pequeño, o sea, predica que estoy haciendo. Eso es el pequeño predica que estoy haciendo. Yo no tengo, o sea, temas de, o sea, la barba de Aarón ni nada de esto. Entonces, si es un tema muy fácil, pues puede salir, esconderse, o sea, buscar fallas, la pereza y no querer ser engañado. Póngase de pie, por favor. Muy bien. ¿Están de pie? Hey, algunos de ustedes están, o sea, sentados. Por favor, póngase de pie. Levanten las manos a Dios y dile al Señor, Señor, yo no quiero ser eliminado. Ayúdame para tener una buena actitud. Ore por ti mismo en un momento al cerrar el servicio. Dios llame a muchas personas, muchas personas, muchas personas, muchas personas. Muchas personas. Te amamos, Señor, y te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Levante la mano derecha así, y quiero que pone el otro mano sobre el corazón y dale una promesa al Señor de que ninguna de esas 7 o 8 cosas te eliminaría, ni el temor, ni esconder tu talento, ni buscar fallas, ni pensar de que la gente te está engañando, ni ser flojo, ni el miedo, ni menospreciar lo pequeño que sea tu talento. Dile al Señor, Padre, te damos gracias y te damos alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos y te alabamos. Padre, vea a cada mano que está levantada y establezcanos en tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. con cada cabeza inclinado y todos los ojos cerrados, si quieres entregar la vida a Jesús y tú digas, pastor, ore conmigo. A lo mejor alguien te invitó a la iglesia, pero no conoces a Jesús como tu Salvador. Y tú quieres entregar la vida a Jesucristo. Levanta la mano muy altamente y tú digas que, pastor, quiero entregar la vida a Jesucristo. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga. Tú digas, yo quiero entregar la vida a Jesús hoy. Que Dios te bendiga. Si ha levantado la mano, por favor, camine aquí. Camine hacia mí. Porque quiero orar contigo. Ven desde afuera, desde atrás, desde todas partes. Yo quiero orar contigo. Levantan las manos y repite esta oración conmigo. Y todo el mundo puede decirlo conmigo. Padre Celestial, por favor, perdóname de mis pecados. Yo soy un pecador muy malo, pero hoy entrego mi vida a ti. Por favor, perdóname y lávame con la sangre de Jesús. Hoy yo recibo a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te amo, Jesús, y te doy gracias con mi corazón, con mi vida. Te serviré. Gracias, Jesucristo, por salvarme en este día. En el nombre de Jesús te pido. Amén. Que Dios te bendiga. Esta es una oración muy sencilla. Por favor, que les entreguen este libro. Sí, es una oración muy sencilla, pero así hacemos también. Al decir esta oración tan sencilla, Jesús está cambiando tu vida. Tan pronto como cerramos el servicio, al decir amén, por favor, que vayan a este lado que se llama la esquina de la salvación. Todos ustedes que llevan este libro, tan pronto como cerramos el servicio, queremos orar con ustedes un minuto y después puede regresarse. Dale un aplauso muy grande al Señor y es el tiempo de la Santa Comunión. Stop. Yeah. Thank you, Jesus. I press stop, isn't it?
Yes.
Ah, this one.
Yes.
Creemos que hayas sido bendecido por la predica de la palabra de Dios. Para mensajes de grabación, en audio, DVDs, libros y más recursos de Darkwood Mills, visite nuestro sitio de web en www.darkwoodmills.org.mx. Que Dios te bendiga. Bless.